Bueno, volvemos con nuestro segundo, tercer bloque, mejor dicho. Y ya nos están acompañando Silvia Sosa y Aida Viña, dije bien. Compañeras, una partera y otra haciendo el internado, ya terminando los estudios formales.
Sí, la excusa, en realidad empecemos por el principio, es un nuevo curso de profundización en destrezas y habilidades de la partería, que, como les contábamos en el primer bloque, se trata de una iniciativa que viene de Nacer Mejor, una organización que tiene, ¿cuántos, Silvia?
Casi 20
años en estos temas de la partería, del nacimiento, y bueno, la idea es poder conocer un poco más sobre esto. Capaz que sí, que podemos empezar contando un poco sobre Nacer Mejor, cómo surge, por qué se llama Nacer Mejor.
Uy, qué pregunta.
¿Cómo llegaron a ese nombre?
Esa es una pregunta difícil de responder, en verdad. Es un nombre que surgió hace casi 20 años cuando con algunas compañeras parteras comenzamos en una propuesta que tenía que ver en ese momento más que nada con acompañar a mujeres y familias que estaban buscando alternativas para el nacimiento y también otra manera de prepararse o de transitar lo previo al nacimiento de un hijo, y buscaban así como un acompañamiento distinto a lo que por ahí se encontraba en la mayoría de los lugares. En verdad, bueno, surgió el nombre Nacer Mejor, lo propuso Elena Penades, que fue una de las parteras fundadoras también, así bien desde el principio. Y bueno, en ese momento nos pareció que era ese. En verdad, hoy por hoy está en revisión, capaz un poquito cuestionando qué es mejor, qué no es mejor, por qué nacer. Así que bueno, viene un poquito por ahí.
Y además de este curso de profundización, ¿qué otras cosas pasan por Nacer Mejor y se brindan en Nacer Mejor?
Bien, Nacer Mejor de alguna manera en estos últimos años ha sido muy identificado con lo que ha sido todo el tema de los nacimientos en domicilio, ¿no? Me parece que es como súper importante poder poner el eje en que Nacer Mejor no es solo partos en casa. Es una ONG que de alguna manera, un colectivo de técnicos, porque lo integramos muchas parteras, pero también técnicos de otras disciplinas, ginecólogos, médicos de familia, psicólogos, y muchas familias que han pasado por la propuesta y que de alguna manera se han comprometido en seguir apoyando todo lo que venimos haciendo, y hacemos un trabajo en conjunto, donde el eje principal es trabajar en lo que es el apoyo o la generación de autonomía, ¿no? Autonomía para poder tomar buenas decisiones en lo que tiene que ver el embarazo, el nacimiento y el después, ¿no? La crianza de nuestros hijos. Poder brindar opciones para los que están buscando opciones diferentes a las que están, a las que encontramos más frecuentemente por dentro del sistema, pero también apoyando lo que cada uno viene buscando, ¿no? Que es bien diverso. Pero por sobre todo en esto de que todos seamos capaces de tomar decisiones y decisiones con un buen nivel de información sobre lo que queremos.
Un rol activo en el proceso.
Sí, más allá de lo que elijamos, ¿no? Más allá que elijamos la institución, mi casa, con ginecólogos, con parteras, con epidural, con una cesárea de por medio elegida, bueno, que sea con toda la información sobre la mesa y no una decisión sesgada de alguna manera o con una parte de la información nomás y no la otra, y también poder revalorizar mucho o poner la mirada, el foco mismo, en que el nacimiento es un acontecimiento que nos marca a las personas de una manera como ningún otro acontecimiento en nuestras vidas. A las mujeres primero, a las familias y por sobre todo a los bebés que nacen. Que lo que pasa en ese momento es un antes y un después en muchos sentidos, y que determina muchas cosas a futuro, en los vínculos familiares, en los vínculos de pareja, en el empoderamiento o no de esa mujer hacia su vida futura, y también en lo que tiene que ver con los niños, ¿no? En cómo ese niño se desenvuelve después. Hay un montón de cosas que suceden en las primeras horas, o sea, que suceden en el nacimiento en sí, y en esas primeras horas siguientes, que determinan muchas cosas, que es más, se están haciendo así como muchos estudios en el mundo sobre el impacto que tiene las intervenciones, las interferencias en esas primeras horas de vida sobre el desarrollo de la capacidad de amar, de todo lo que es nuestra capacidad cognitiva, de la capacidad de desarrollar la empatía, ¿no? Entonces, si bien es un instante, determina cosas que van después para toda la vida.
¿Cómo surge después de 20 años de experiencias y de muchos casos y muchos casos este curso de profundización para parteras?
Bien, la idea de este curso en verdad creo que es un proyecto que venimos soñando y gestando desde hace unos cuantos años, y por suerte hacia en la primavera del año pasado se empezó a concretar, ¿no? La primavera del año pasado, porque antes de lanzarlo y de comenzar formalmente, estuvimos trabajando casi 6 meses en el diseño, en el programa, en cómo lo queríamos. En verdad, el curso tiene como objetivo central aportar a lo que nosotros llamamos la formación continua, fundamentalmente de las parteras. En un momento lo habíamos pensado abrir a otras profesiones, pero nos pareció que hacer un curso exclusivamente para parteras y sobre partería le daba un giro ahí que nos parecía muy interesante. Poder reunirnos entre parteras a discutir de partería, ¿no? A fortalecer lo que es la partería. Si bien las parteras nos formamos en la escuela de parteras, nuestra formación está muy, pero muy teñida de lo que es la biomedicina, ¿no? En nuestra currícula, yo hasta diría que hay una carga mucho más grande de todo lo que tiene que ver con aspectos más médicos, ¿no? Complicaciones, patologías, medicación, cómo tratar todas esas cosas que es cierto, tiene que estar. El problema es que está un poco desequilibrado, y lo que sí tiene que ver con la partería, que es la mirada de la fisiología, de lo que es normal en un proceso fisiológico en la vida de las mujeres, que es el embarazo y el parto, está de alguna manera en un lugar un poquito secundario. Entonces, para poder fortalecer el lugar de la partera y lo que es el rol de la partera, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer lo que son las habilidades y las destrezas dentro de lo que es la fisiología y la normalidad, ¿no? Entonces, además de saber de patologías y cómo manejar todas esas cosas, poder tener más herramientas dentro de lo que son las medicinas complementarias y de las destrezas mismas de las parteras, ¿no? Masajes, millones de cosas podrían ser, pero que a veces no son lo que profundizamos realmente en lo que es nuestra formación. Entonces, ahí fue que tomamos la decisión que fuera para parteras. Nos pareció que las parteras en nuestro país se merecían una instancia de profundizar en todas esas habilidades. Nos parece y estamos convencidas que las parteras nos estamos debiendo una discusión profunda de cuál es nuestro lugar como profesión en todo lo que viene pasando con el nacimiento. De alguna manera, en estos años vienen habiendo un montón de cuestionamientos a los índices de cesáreas, a las intervenciones. Hay como todo un debate social sobre esas cosas, y las parteras como profesión no hemos tomado partido en esa discusión. No hemos emitido un juicio como colectivo de qué es lo que las parteras pensamos de todo esto. No hemos planteado propuestas ni no sé si soluciones, pero propuestas. Bueno, en esto de la cifra alarmante de cesáreas, bueno, ¿qué pensamos las parteras que se podrían hacer como estrategias para modificar o incidir en esas cifras, ¿no? Y que para poder hacer todas esas cosas necesitamos ser un colectivo más fuerte, con una discusión política más profunda, ¿no? Política no partidaria.
Sí, de consenso y...
Y también de poder reandar un camino en donde el punto de partida es de dónde venimos las parteras, cuál ha sido históricamente nuestro lugar, nuestro rol, como para poder entender de dónde venimos, para poder discutir hacia dónde queremos ir, qué tipo de parteras queremos ser y qué lugar queremos ocupar en nuestro sistema de salud, ¿no? Las parteras históricamente hemos estado al lado de las mujeres, ¿no? De alguna manera con cómo se fue transformando todo esto del nacimiento, las parteras venimos quedando en un lugar más relegada. Muchas de nosotras nos hemos convertido en auxiliares del doctor ginecólogo, con un lugar muy secundario, y también hemos perdido un poquito la referencia de que nuestro lugar es al lado de las mujeres. Por ahí.
Bien, en tu caso, Aída, ¿cómo ha sido tu trayectoria educativa con respecto a estas cosas que mencionaba Silvia, de la formación de las parteras?
Bueno, bien, en realidad yo ya entré a la escuela de parteras un poco con esta visión de que la partería significa un poco más que esto de saber puramente médico, obstétrico médico. Y bueno, siempre me sentí en afinidad con ese pensamiento que las compañeras compartían. Bueno, pero yo transité toda la escuela de parteras, hice todos mis estudios correspondientes, con un montón de conocimiento nuevo que he adquirido en estos últimos años, que tiene que ver con eso, con la fisiología, con la fisiopatología, con un montón de cosas más que corresponden al campo de la partería, pero también siempre evidenciando que había otros saberes que para mí también eran importantes, que quedaban como secundarios, que en realidad la escuela no se profundiza mucho quizás en eso, ¿no? Entonces, me parece que eso es re importante, que esas cosas son propias de la partería y que en lo académico quizás sí están un poco relegadas. Entonces, por eso me parecía importantísimo y buenísimo cuando abrieron el curso, enseguida dije sí, más bien.
Con respecto a este debate político, ¿no? A nivel de parteras y su contexto también con otros profesionales, ¿cómo están otros espacios? Pienso a nivel de estudiantes, de centros de estudiantes, o mismo las discusiones ahí con docentes. No tengo muy claro cómo es la situación académica hoy de la escuela de partería. ¿Cómo se desarrolla esa carrera dentro del sistema educativo?
Bueno, la Escuela de Parteras es una escuela de Facultad de Medicina. En este momento estamos en un momento importante de cambio de plan de estudio, de revisión del plan de estudio actual, y estamos trabajando para cambiar el plan, de acuerdo a la ordenanza de grado. Estamos haciéndolo en una comisión que integramos estudiantes, docentes y egresadas. En realidad, desde la escuela se evidencia también que hay que cambiar, que no es que, o sea, la escuela también tiene la intención de ir hacia el cambio, ¿no? Y de profundizar, y de también esto de fortalecernos también como colectivo. Lo que pasa que siempre vamos como diría yo, no corriendo atrás, pero siempre necesitamos como ampliar el conocimiento médico también, porque también estamos en ese mismo lugar y necesitamos también saber cada vez más. Entonces, como que estos otros espacios que también yo no sé si darles como un valor, pero que tal vez han sido menos valorados por nuestra cultura, que también son propios de la partería, se han dejado un poco de lado. Pero bueno, en este momento la escuela estamos en eso, en la revisión de plan. Tenemos un centro de estudiantes, también fuerte, el CEDEP, de lo cual participamos varias estudiantes. Lo que pasa también es que en este momento son 4 años y en el último año nos vamos al internado. Entonces, cuando vos ya profundizás un poco en la escuela, cuando estás ahí en tercero, en segundo y tercero, y te interiorizás un poco en lo que es el centro de estudiantes, ya estás medio de salida. Entonces ha sido un poco esa de la complicación también. Pero vamos bien.
Hace unos meses, yo no sé si fue al comienzo de este programa o al fin de los del año pasado, hablábamos del índice de cesáreas en nuestro país, en realidad vinculado a la noticia de, creo que era la baja en el Pereira y el alto porcentaje que hay en las mutualistas privadas, algo que, si se piensa detenidamente, es loco, ¿no? Que en el hospital público, donde además se atiende la mayor cantidad, no sé si tienen algunos números así de idea de... Pero no sé, la mitad de los niños nacen en el Pereira Rosell, por ejemplo, ¿es un delirio decir eso?
Sí, capaz en este momento sí, porque eso se corrió un poco a punto de partida del Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA, ¿no? En algún momento fue así.
Pero sigue teniendo la mayor cantidad de nacimientos.
Es la maternidad más grande del Uruguay, eso es así, ¿no? No sé si como para la mitad de los niños.
Bien.
Sí es cierto que tiene, a ver, dentro de lo que es Montevideo, porque hay una diferencia sustancial entre lo que es Montevideo y el interior de nuestro país, y también hay una diferencia significativa entre lo que es público y privado, tanto en Montevideo como en el interior. Sí, dentro de lo que es Montevideo tiene la cifra más baja de cesáreas. Tiene que ver con esta discusión sobre las razones de por qué el índice de cesáreas tan alto en nuestro país es multicausal, tiene que ver con muchas cosas, no con una sola, con un solo componente. Lo cierto es que hay muchas estrategias que claramente se han ido planteando en otros lugares del mundo como estrategias posibles y reales como para disminuir el índice cesáreas, y en nuestro país hay como una dificultad en poder abordarlas de buena forma, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy se está planteando la posibilidad de que se incorpore dentro de lo que son las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud la posibilidad de la analgesia gratis durante el trabajo de parto para las mujeres que lo soliciten. Buenísimo para aquellas que lo precisan. El tema es que cómo se maneja ese tema es muy complicado, ¿no? El otro día, hace un par de semanas, había un programa de televisión, Calidad de Vida, no me acuerdo en qué canal, porque en realidad vi solo una parte después en internet, donde justamente se contaba esto y se hacía como aplausos o se felicitaba la iniciativa y se hablaba de lo maravilloso y buenísimo que esto era para las mujeres. Lo que no se introducía o se ponía sobre la mesa, por un lado, ¿qué es lo que las mujeres perdemos cuando elegimos una analgesia, ¿no? Yo no soy anti-analgesia, ni soy anti-cesárea, ni anti-nada. Sí considero que está bueno que cuando uno toma una decisión de solicitar o aceptar una analgesia en el momento del nacimiento de un hijo, tiene que tener toda la información disponible para tomar una buena decisión. Y no es cuando estoy en trabajo de parto. No es cuando bien están entrando a la habitación cada 15 minutos el anestesista a preguntarme si tengo dolor. Porque todas las mujeres que hemos pasado por un parto sabemos que en mayor o menor medida el dolor es parte del parto. El tema es cómo afrontamos ese dolor y cómo lo manejamos. No tiene por qué convertirse en un sufrimiento, pero el dolor muchas veces es parte. Y eso no es malo, ¿no? Para muchas mujeres que hemos parido es parte de... Y transitarlo también es parte de lo que uno transitó durante el nacimiento. Entonces, no nos dicen que perdemos eso, no nos dicen que perdemos la sensación corporal de lo que es un hijo saliendo de mi cuerpo, no nos dicen que hay mayor probabilidad de necesitar un forceps porque la capacidad que yo tengo de pujar sin analgesia y sin este efecto de la anestesia no es la misma que si no la tengo, por lo cual aumenta las posibilidades que yo necesite un forceps en el nacimiento, y eso no es invento mío, es medicina basada en la evidencia, los estudios lo dicen. No dicen que un niño que nace en un parto con analgesia nace bañado de anestésicos, y sí, eso puede ser que no le produzca un efecto visible en este momento, pero si nos ponemos a pensar que es un niño que llega al mundo, que son sus primeros momentos de vida y que lo que tiene circulando por todo su cuerpo, por todo su organismo, es anestesia, tenemos que poder pensar o proyectar que las maneras en que se adapta hormonalmente y emocionalmente a estar acá afuera no es la misma que si esa anestesia no estuviera de por medio. Está naciendo anestesiado, por más que no tenga síntomas que hagan pensar que está en una situación complicada, por decir de alguna manera. Y hay un obstetra francés, Michel Audin, que es referente en el mundo de todo lo que es humanización del nacimiento, que justamente viene liderando una serie de investigaciones más a largo plazo en el tiempo sobre los efectos en toda esta generación de niños que están naciendo con anestesia, ¿no? Sea por analgesia o sea por las anestesias de las cesáreas, ¿no? A largo plazo, la consecuencia que eso tiene en el manejo de las emociones, en la manera de relacionarse con el mundo y con otro montón de temas. Entonces, esas cosas no se están poniendo de alguna manera así claramente sobre la mesa cuando les dicen a las mujeres, te hago la analgesia y no sentís más dolor, ¿no? Es como, Está. Y lo complicado es que eso es parte del consentimiento informado. El consentimiento informado es algo que debería suceder frente a toda intervención a nivel de lo que es la medicina y el nacimiento también, donde se supone que me tienen que informar de todos los pros y los contras de cada intervención como para que yo tome una decisión adecuada. El tema es que si esa instancia se produce en el medio del trabajo de parto, con la intensidad de las contracciones, con este componente de dolor, es muy difícil poder manejarlo de otra manera. Entonces, una campaña de información adecuada a nivel social sería algo así interesante.
Bueno, estamos un poco cortos de tiempo. En realidad queríamos preguntarle qué pasa con ese proceso previo, ¿no? Y los talleres que brindan las instituciones de salud al respecto, más cosas sobre ese tema. Queremos que nos cuenten en realidad qué es lo que, un poco más sobre este curso, si va a tener una nueva instancia. Pero antes, saludar a la gente que se está comunicando por las redes sociales y por, en este caso, por WhatsApp. Ahí María, Isabel, que por separado decían que era muy interesante lo que estaban escuchando, y en este caso Flor nos manda una pregunta que tiene que ver con la figura de las doulas, cómo es el vínculo, dice puntualmente, qué sienten respecto a trabajar en conjunto con doulas y si les aporta esa figura en su labor. Ahí gracias y bueno, mando un saludo. Si quieren contestamos esto y cerramos bien un poco más del curso.
En esta pregunta de las doulas, para los que no saben lo que es una doula, no todo el mundo tiene claro qué es. En realidad, las doulas originalmente eran mujeres que habían tenido hijos, que habían pasado ya por la experiencia del nacimiento, del embarazo, nacimiento y el puerperio y la lactancia, y que de alguna manera después empezaron como a entrenarse o a formarse en poder acompañar a otras mujeres, pero bien desde un lugar más de sostén emocional afectivo, ¿no? Entonces, en general tienen una capacitación en lo que son lo que llaman medidas de confort, ¿no? Masaje, respiración, visualizaciones, o sea, un montón de herramientas que pueden ser ayudas durante el trabajo de parto como para poder pasarla mejor. La diferencia de las doulas con las parteras sustancialmente tiene que ver con las intervenciones técnicas, en cuanto a que no tienen una formación técnica específica en obstetricia, por lo cual no pueden realizar tactos vaginales, monitorear la frecuencia cardíaca del bebé y otro montón de ni asistir el nacimiento.
Es más por el lado de lo anímico y lo tranquilizador, generar un ambiente general, cómodo.
Sí, y que en general las doulas realizan un proceso de seguimiento de las parejas, de manera que tienen un vínculo cercano. Originalmente eran como personas de la misma comunidad, que capaz ya se conocían, entonces son una persona de referencia. Y lo que también la medicina, en esto de los estudios, lo que las evidencias demuestran, es que cuando las mujeres en trabajo de parto son acompañadas durante de manera continua durante todo el trabajo de parto y el nacimiento por una persona de su confianza, la que conocen y que además tiene una capacitación en este tipo de técnicas, tienen una mayor probabilidad de tener un parto vaginal y de no necesitar tantas intervenciones. Entonces, es un buen recurso. Sí, es un excelente recurso en esto de que todas las mujeres puedan ser acompañadas por alguien. No son sustitutivas unas de las otras, ni las doulas de las parteras, ni las parteras de las doulas. Cada cual tienen, de alguna manera, lugares distintos. No es incompatible trabajar parteras con doulas, ni doulas con parteras. Por lo menos yo pienso así. Sí, en esto de lo que son los campos laborales, lo que ha pasado un poquito en Uruguay es que, bueno, la aparición de las doulas, aparte del colectivo parteras, las sacudió bastante. En esto de la inseguridad que a veces nos provoca a las distintas profesiones, la entrada en acción de alguien que a veces podemos vivir o sentir como una competencia, ¿no? El error está en vivirlo así, sino creo que lo correcto es poder situarnos en que es un recurso más para lo que las mujeres y las familias pueden estar precisando o necesitando, y que está bueno que los recursos se multipliquen. No siempre las parteras podemos estar en todos lados acompañando a todas las mujeres, entonces más recursos las que salen favorecidas son las mujeres. Antes de que digan se terminó el tiempo, sí, no, a mí
sobre el curso y, sí, y poder ver lo que se viene también.
En esto del curso, a mí me gustaría ahí como una cosa que me parece que es importante es cuando después de que lo diseñamos y armamos todo el programa, tomamos la decisión de pedir el auspicio de determinadas instituciones, porque nos parecía que el auspicio institucional de otros actores que nos parecían que eran claves le daba jerarquía a lo que estábamos haciendo de alguna manera, ¿sí? Entonces, el curso que estamos llevando a cabo tiene el auspicio institucional de la Escuela de Parteras, de la Asociación Obstétrica del Uruguay, de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento y de la OPS OMS de Uruguay. El día que hicimos el primer encuentro presencial, inauguración del curso, estuvo un representante de cada una de esas organizaciones y una de las cosas que el representante de la OPS nos devolvía era que era la primera vez en la historia que la Organización Panamericana de la Salud auspiciaba un curso que estaba siendo gestionado, llevado adelante por una organización de la sociedad civil, que era un precedente que jamás había ocurrido, ¿no? En esto de que ellos habitualmente auspician cursos de la academia, claro, pero que les había parecido tan interesante la propuesta en esto de las aristas que se pretendía, en las que se pretendía incursionar, y que además consideraban que las parteras eran un recurso muy valioso para el sistema de salud, que bueno, no habían querido faltar a estar presente dentro de los auspiciantes, y eso para nosotros fue así como un gran orgullo, ¿no? En esto de que bueno, la primera vez que nos animamos a implementar esto, bueno, contar con esos auspicios, la verdad que bueno,
es un gran respaldo.
Y también nos obliga, ¿no? Sí, nos obliga, bueno, a trabajar mucho, a realmente poner todo el cuidado necesario y toda la dedicación que una cosa así requiere y que realmente tenga el nivel que ellos esperan de lo que está haciendo el desarrollo del curso.
Silvia, Aída, muchas gracias por este rato en la trama. Quería comentarles que Nacer Mejor tiene un sitio en Facebook, buscando Nacer Mejor, llegan a la página ahí directamente para estar al tanto de las novedades de este curso y bueno, quién sabe si hay una nueva instancia para participar, seguro se van a enterar por ahí. Nosotros vamos a cerrar el programa por acá, capaz Nacho te iba a proponer el material que tenemos, la agenda.
Bien, perfecto.
Compartirla por redes sociales, ya que tenemos esa oportunidad. Y nos vamos a ir escuchando Al Nacer, de Dúo Karma, que es un grupo que se va a presentar en agosto. Me enteré ayer por Antel Vera, al terminar Playlist, que era la otra convocatoria que teníamos. Este dúo, que es cubano y hace música para niños y para adultos también, va a estar en agosto. Vamos a hablar seguramente más adelante, cuando tengamos más tiempo, de esto, pero nos vamos a escuchar esta canción divina y se la vamos a dedicar ¿a quién?
A Andrés Erro. No, y no me llegó el nombre, o sea, no.
Bueno, capaz
tuvimos,
no presionemos tampoco.
Todavía capaz que no tiene nombre, pero bueno, que
la hija de Andrés,
que fue padre hoy, la hija. Bien. De Andrés, nuestro técnico de AEU. Y también un saludito, nos mandaron mensaje los pibes de Malvin Norte.
Sí.
Que arriba las bicis. O sea,
arriba
si no firmaron. Así
arriba.
Que. Bueno,
arriba las bicis.
Cumplimos.
Y las vacaciones.
Claro.
Y todo. Nos vamos. Chau, chau.
Te vio nacer,
te vio nacer,
barullo del te vio nacer.
Te vio nacer.
Canción de los peces te vio nacer.
Te vio nacer.
El cauce del río te vio nacer.
Te vio nacer.
La luna en silencio te vio nacer.
Te vio nacer.
La raíz de la ceiba te vio nacer.
Te vio nacer.
El